Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Mira mi cultura en la red. Mira mi cultura en la red. Te trae lo nuevo, ya lo ves. Tecnología, voz y realidad. Con cada entrevista, pura actualidad. Desde Durango suena así. Radio Universidad para ti. Uge conectando la señal. Abre tus oídos, va a empezar. Mira mi cultura en la red. Mira mi cultura en la red.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis a través de las redes gercianas del 100.5 de FM aquí en nuestra alma mater Radio Universidad de la UGEB. Para esta semana tengo como visita y como acompañado un gran amigo para mí, de los grandes profesionistas de la pluma. Él es un periodista reportero que se ha forjado, ya tiene mucho tiempo en este ámbito, y sobre todo es de los editorialistas más buscados en estos momentos. Él ha trabajado en algunos medios, pero también en la administración pública, como lo es ahora. Felipe Correa Muro, profesional con sólida experiencia en la administración pública, ha desempeñado cargos claves como director de comunicación social de Aguas del municipio de Durango. Actualmente es jefe de comunicación social del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y en cada etapa de él ha implicado retos complejos que han exigido una constante adaptación a nuevas tecnologías, desde la modernización de procesos internos hasta la implementación de estrategias digitales de comunicación y atención ciudadana. También ha trabajado en equipos de multidisciplinarios para resolver problemáticas cotidianas con eficiencia, optimizando recursos y mejorando la relación con la ciudadanía. Tiene una gran característica por la capacidad de gestión, visión estratégica y compromiso con la innovación en el servicio público. Actualmente ha desarrollado estrategias de comunicación como para OPLE, como para la Junta Local del INE en Durango, lo cual ha permitido mejorar la calidad en campañas de la promoción del voto.
Sí, estamos ahí en el IEPC, en el OPLE, pero yo quitaría todo eso y diría, soy amigo de Efraín, soy cuatacho de Lefras, soy también el producto de los valores que me dio mi madre, que me sigue dando, soy producto de los regaños de mi padre, que en gloria esté. Y al final de cuentas, una persona normal que se ha forjado, afortunadamente, y lo digo con orgullo, desde la universidad y la preparatoria, desde vender carteras, desde vender pan, desde vender café, desde estar en los camiones, de saber cuánto cuesta un kilo de huevo, de saber cuánto cuesta un kilo de tortilla, desde estar armando una taquiza hasta estar haciendo una hamburguesada para tratar de salir adelante. Creo que cualquier situación que tenga que ver con un título es meramente un papel, pero más que todo en estos momentos creo que soy un hombre feliz.
Yo creo que todos los compañeros de los que tenemos en común, digo, porque hemos trabajado juntos, tú y yo, ¿te acuerdas del organismo implementador ahí?
La reforma penal ahí con Juanito Soto y compañía.
Sí, ahí hicimos mucho trabajo juntos, desde luego en análisis político y en comunicación trascendente. Y en los amigos que hemos tenido en común, pues puras cosas positivas sobre ti, sobre tu amistad y lealtad, desde luego, Felipe.
Uno se tiene que morir con su gente. Uno nace y se muere con su gente. Si no hay esas ganas de seguir adelante y de estar, creo que sería muy, muy efímera nuestra vida como comunicadores, porque nos tenemos que deber a algo. A veces pensamos que la comunicación es solamente ir a decir o ir a a tratar de maquillar, pero hoy en día que tenemos tantas fuentes de información, Mifra, y tenemos tantas, si tú quieres, tantas vivencias por decir, a veces no hallamos por dónde empezar, y creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, diciendo que pues que somos igual que el resto de las personas, creo que un poco más privilegiados porque nos tocó tener educación superior, pero también somos el producto de personas que no han dejado de trabajar. O sea, yo la otra vez hacía cuentas con mi pareja y le digo, ay, o sea, que gracias a Dios, llevo poco más de 22 años sin dejar de cotizar, ya sea en el ISSSTE o en el IMSS, de manera ininterrumpida. Nunca he tenido vacaciones de más de 15 días, que a veces dicen, oye, tuvieron vacaciones de 2 meses. Yo digo, ay, caray, pues, ¿a qué se dedicarán? Son diputados, son senadores, yo sí quiero algo de eso. Pero no me ha tocado, fíjate, o sea, no sé cómo sea la vida así. No me imagino la vida así. Y es curioso porque tú también estás hecho en la cultura del esfuerzo. No nos dieron un cheque en blanco cuando salimos de la casa y dijeron, usted va a ser don acá. No, usted va a hacer lo que pueda hacer y con lo que tenga. Y así me ha tocado y estoy muy orgulloso de esa parte, de que afortunadamente, así como contigo, como con el doctor de la Rosa, que también es amigo tuyo, podemos acercarnos, dialogar, platicar, claro, claro, y estar en comunicación, sabiendo que tenemos principios muy similares, tal vez no iguales, pero sí similares en cuanto a que queremos que salgan las cosas bien, que no somos echados para atrás, que no nos da miedo el trabajo, que estamos hechos en la cultura del esfuerzo, no del mínimo, voy a trabajar para ver qué sale, no para ver si me puedo hacer más pato aquí o más pato allá, sino siempre buscando a ver qué podemos hacer, a pesar de la inteligencia artificial, de los nuevos los nuevos programas que generan cada vez más video más rápido, render más rápido, guiones más rápidos, o sea, y una serie de cosas que sí son más rápidas y sí son mejores, pero siguen siendo igual de frías que muchas cosas.
Tú has estado en diferentes ámbitos, desde la seguridad pública, se me olvidó platicarles al público esto, que estuviste como jefe de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Sí, fíjate que también hay que llamarlo, yo pienso que como es, entre los años 2009, 10 y 11, nos tocó un conflicto armado.
¡Lo fuerte!
Muy fuerte aquí en Durango, de donde se deriva la famosa fosa de los 300 que me tocó allá administrar, que estaba en seguridad pública el buen Raimundo Partida, estaba ahí en la DMSP, legendario ya Ray Partida.
Raimundo Enríquez.
Ajá, sí, exactamente. ¿No?
El Ray.
El buen Ray.
Saludos al Ray.
Y que después Ray se va con Sonia Yadira de la Garza Fragoso a la fiscalía, porque surgió, esto es como una radionovela si nos está escuchando, porque desafortunadamente perdió la vida uno de sus compañeros y fue ejecutado el día de su cumpleaños, y pues es, no dejamos de ser humanos, da miedo, Efraín, o sea, da miedo saber, y estábamos en un clima de tanta incertidumbre que no sabíamos qué hacer. Yo estaba muy bien en Aguas del Municipio, la verdad, yo estaba todas margaritas, no voy a decir la palabra completa, pero estaba todas margaritas, y hasta que me hacen el llamado de, oye, hay que entrarle a seguridad pública. No, jefe, ¿cómo cree? No, pues sí, o es esto o es nada. A mí así me la cantaron, o es esto o es nada. Y yo, oiga, pero pues yo no sé nada de seguridad pública. Acá aprende, no se apure. Y yo, chin.
Usted soluciona.
A ver, le dije, no, pues bueno. Y ahí te tienes que adaptar, o sea, me acuerdo mucho de las palabras de mi mamá de, oye, ¿ya es trabajo lo que vas a ir a hacer? Sí. ¿Y está muy riesgoso? Pues sí. Y luego, pues que le vaya bien, hijo. Así es la vida. Está llena de riesgos. ¿Sí? Tiene que tomarlos o vengas aquí a sentar a la sala a esperar a ver quién le va a traer un trabajo. Sí, esas palabras recalaron en mí y dije, no, vámonos para adelante. Sí, nos vamos. ¿Cuándo empezamos?
Pero me imagino que se estaba muriendo de miedo tu señora madre.
Fíjate que fue el único trabajo en que ha hecho que me enferme literalmente. Tenía algo que se llamaba... Primero empezó como una... un derrame un derrame gástrico, es decir, tenía en el esófago, se me empezó a hacer una herida, no una úlcera, entonces sangraba, entonces la digería y luego vomitaba, ¿no? Como si fuera el exorcista, vomitaba sangre, vomitaba coágulos, o sea, una situación complicada porque tampoco te da tiempo de tomar agua porque el agua la rechazas. Entonces, ver a personas desvividas, para no decir el término como es, y ver a personas con aparatos que pueden quitar la suscripción de la vida a otras personas, e incluso ver, me acuerdo mucho de las personas que fueron desvividas en El Pino, aquí cerca, que fue prácticamente una familia, son recuerdos... dolorosos y también recuerdos de una guerra que parece estarse repitiendo hoy, pero en el resto del país.
Sí, en otros estados. ¿Cómo manejas ese tipo de crisis cuando tienes una dirección a tu cargo y te digo, bueno, ya están los hechos, ahora disfrázala, hazlo bonito para que la ciudadanía, se entere, pero también que no recalque mucho en su situación psicológica, ¿verdad?
Sí, fíjate que yo creo que hacen un punto medular y yo creo que también haces una excelente pregunta en cuanto a esto, porque no es necesariamente que nosotros tengamos que hacer la realidad ni más bonita, ni rosa, ni matizada, sino únicamente colocarla en su justa dimensión. Había veces que literal te hablaban chicos malos y decían, oiga, va a sacar esto... Y yo, pues no me queda de otra, supongo, ¿verdad? Y luego, no le queda de otra. Entonces, tenías que sacar la información en su justa medida y decir lo que estaba pasando de una manera muy responsable, porque genera crisis colectivas y nerviosismo colectivo que da una percepción de inseguridad general, cuando a veces nada más es una lucha entre dos facciones o es una lucha entre grupos. Entonces tratábamos sobre todo de cuidar mucho las palabras. Jamás dijimos guerra, jamás dijimos que hubiera un descontrol, jamás se tomaron decisiones fuera o que le fueran a afectar a la ciudadanía. Si tú recuerdas bien, que estoy seguro que así es, se daba mucho en la periferia y poco en la zona urbana, pero cuando se daba en la zona urbana era tremendamente violento, desde partes mutiladas hasta mensajes con cartelones y situaciones así, muy muy directos. Entonces, en esa ocasión, lo que se optó, algunas paredes todavía están así, donde se encontraba una situación así, se pone un poema. Sí. Hay veces que dicen, el movimiento nació en Monterrey, cuando a un muchacho se le ocurrió poner poemas en los... No es cierto, el morro todavía no había nada, o sea, estaba en la primaria cuando aquí ya andábamos con eso.
Sí.
Todavía hay algunos, precisamente para quitar el... Nosotros no podemos quitarle el dolor a la gente, pero sí le podemos informar qué está sucediendo. Tampoco matizarlo, o sea, ni tampoco tratar de darle un tinte color pastel o de otro tinte, porque también tenemos que dejar a los medios de comunicación, a la propia academia y a los investigadores que realicen lo propio. O sea, las oficinas de comunicación tienen que hoy en día no solo modernizarse, sino estar en muchos campos. Tenemos que estar en la academia, tenemos que estar en los propios medios de comunicación, tenemos que estar en relaciones públicas, tenemos que estar generando nuestro propio contenido, tenemos que estar también teniendo buenas relaciones y sobre todo, yo no diría que ser como ejemplo, pero mínimo sí portarte bien, sin ser ejemplo.
Claro.
Entonces yo creo que eso es, me parece fundamental, y tratar a todos con respeto. O sea, desde el medio más grande hasta el medio más chico, me parece que todos merecen el mismo respeto bajo la misma proporción. Y en esa tónica es la que, la verdad, aparte de que fuimos criados con eso, es lo que me ha a mí valido mucho y servido para seguir adelante.
Oye, la información ha cambiado o los informadores también han cambiado. Pues antes los medios análogos pues eran los más fuertes, eran televisión y medios impresos, ¿no? Pero ahora con la entrada, la llegada del internet y redes y blogs, después que podcast y ahora pues
el streaming
y portal, ahora cada quien hace eso, ha cambiado ese tipo de del manejo de la información, el flujo de información.
Sí, se ha cambiado. Lo describe de manera correcta. Ha cambiado tanto la forma en la que se comunica como el medio en el que se transmite. Ha cambiado tanto el vehículo como el conductor. Pero también vemos una combinación que, por ejemplo, obviamente compañeros y amigos, por ejemplo, de Canal 12 y de Canal 10, que logran conjuntar lo tradicional con los medios de comunicación actuales. Es decir, el 12 ahorita que tiene W Radio también, el buen Ever García, hace lo propio otra vez en redes sociales y también hace lo propio otra vez en televisión y en radio. Entonces, resulta ser un combo interesante porque es exactamente el mismo contenido en distintas plataformas. Al principio, cuando inició TikTok, que inició con mucha fuerza, y sobre todo que inició con esta parte de los trends y con la parte de las tendencias, creíamos que para subirse a TikTok iba a ser necesario empezar a hacer bailecitos que de plano yo dije, estoy molido, o sea, no la voy a armar, o sea, muy apenas camino y respiro, no la frieguen. Entonces no era fácil, pero al día de hoy, por lo pronto en México, sí vemos que TikTok ya también modificó, porque también ya tiene cosas a la venta, al igual que Amazon, o sea, al igual que otras plataformas, ya tiene también sus recomendaciones, ya tiene noticieros, ha sido muy amplia la gama en la que se han tenido que modernizar en su catálogo de oferta los medios de comunicación en México. En Estados Unidos es distinto, porque allá el entretenimiento prácticamente utilizan el famoso efecto double screen o doble pantalla, que pueden estar en un celular y pueden estar viendo tele o pueden estar viendo el cine y están también en los dos lados a la vez, y les preguntas qué entendiste de lo que acaba de pasar ahorita cuando diste scroll como 300 veces y la respuesta es la misma: nada, solamente me estaba entreteniendo, pero no sabes ni en qué te entretienes. Entonces, sí tenemos que, en las nuevas generaciones está la capacidad de poder toda esta multiplataformas y toda esta información poderla canalizar de manera positiva, que creo que eso nos ha faltado a quienes tenemos más de 35 o que ya estamos rozando los 45 años. ¿Cómo canalizar esa información para que pueda también llegarle a los jóvenes? Porque tenemos plataformas muy positivas que te enseñan a cocinar, a ser carpintero, a taladrar, pero también tenemos plataformas que te enseñan a consumir bebidas alcohólicas, a cómo preparar bebidas alcohólicas, a cómo hacer bombas caseras, a cómo aprovecharte de los demás, a cómo ser un bully. Es decir, el control parental y el control que tienen que tener los adultos hoy en día con los menores tiene que legislarse y tiene que verse desde un punto de vista socialmente responsable a través de una ley. España ya lo logró. En España ya no puede la empresa Meta iniciar con cuentas, si no es a partir de los 13 años. Y yo creo que esa es una base importante, porque si ya pudieron colocarlo en la legislación los españoles, es una base sólida. Aquí en Durango hay un esfuerzo que tal vez no sea tan reconocido, pero que sí fue muy famoso, que de hecho estalló las redes sociales, y es el caso de una jovencita que omitiré sus particulares, pero que desafortunadamente pierde la vida en una operación estética, uh-huh, donde tuvo varias operaciones de tipo estética, en donde participa su señora madre y la pareja de ella, y donde desafortunadamente pierde la vida. Eso genera una reacción, nosotros le llamamos la tormenta perfecta, porque pues, no hay nada que informar prácticamente. Llega en un tiempo de boom y es un impacto social muy grande que rebotó hasta el Congreso. Se hizo ley, uh-huh, allá en Durango es ley. Ya ningún menor de edad, sin consentimiento del padre o tutor, o a menos que una autoridad en la materia o un juez tenga una sentencia, puede hacer una cirugía de tipo estética a algún menor de edad. Puede darse. Esto ya se está replicando en otros congresos. Destacaría esa parte de que sí hay la capacidad de resolución cuando se tiene. Extraño, pero sí la hay. Y la otra, que también a mí me parece interesante, es que, por ejemplo, aquí en Durango, que tenemos 2 años elecciones y 1 año no, que es una verdadera friega, es que nuestras boletas electorales tienen fotografías. El resto del país no tiene fotografías. Todas las boletas todavía tienen un nombre y un logotipo de un partido, de una coalición, de una unión de fuerzas políticas. Aquí tienen fotografía.
Entonces, en los otros estados
no, ni en la federal, O sea, acuérdate, en la última elección, uh-huh, y no estaba la foto de la presidenta actual, de Claudia Sheinbaum Pardo, ni de Xochitl Gálvez, ni de...
Es cuando se hacen locales, es el único estado...
Es el único estado. Mira, qué interesante. Es el único estado, y también es el único estado que tiene plantillas braille, para que las personas que tienen ceguera o debilidad visual puedan entrar a una casilla sin necesidad tampoco de que alguien los acompañe, es decir, los que sepan leer braille, que es un sistema de puntuación que también se utiliza. Es una plantilla general donde saben por quién votar. Es decir, no estamos, a mí me gusta decir, no estamos tan alejados de la tecnología, pero sí estamos muy lejos de la innovación, porque no generamos conocimiento. O sea, sí agarramos lo que nos toca y lo transformamos rápidamente y nos ponemos, y hay muy buenos parlamentarios que sí le saben, otros por supuesto que no, pero hay personas que sí le saben y hay otras que están como que aprendiendo, pero ahí va, es una combinación extraña la que pasa en Durango, pero es un buen laboratorio de oportunidades.
Yo también pienso que urge legislar el uso de los aparatos, los celulares, todo tipo, que comprometa la educación de la niñez, que comprometa el hecho de tergiversar esa mente de un niño, de alguien que está creciendo. Sí urge esa legislación.
Y urge una legislación porque les están dando estereotipos que no existen. O sea, le dan este estereotipo de éxito, y aparte lo clasifican. Dicen, si eres, sin afán de ofender a quien nos esté escuchando, si eres blanco, si eres güerita, si eres delgado, si eres así, si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes cierto tipo de amigos, si vives en cierta colonia, ya eres una persona agradable, ya eres una persona cool. Tenemos nosotros que en realidad preguntarnos si eso es lo que queremos como sociedad y si no estamos reaccionando a tiempo a un estereotipo que está generando una propia red social, que en específico es TikTok e Instagram, que se van más por la cultura de la personalidad, el yo sobre todas las cosas, ese nihilismo donde dice yo importo y lo demás a la fregada. yo soy y yo me gusta y yo soy sincero y yo soy esto y lo sí, tú, pero tu derecho cuando afecta al de otro ya no es igual. La libertad tiene una acotación, incluso la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión está asegurada para todos. Y todo, desde niños tenemos libertad de expresión, pero no tenemos la libertad de ofender. Ni tampoco tenemos la libertad de meternos en la vida de los demás. Ahí es donde las acotaciones están sobrepasando a las redes sociales. Porque colocan, a mí me gusta mucho el ejemplo que da un científico francés, donde dice: desafortunadamente las redes sociales han colocado en una misma sala de debate a un científico y a una persona que tiene una adicción muy marcada a cualquier sustancia, y los dos empiezan a conversar. Muy seguramente de la conversación no saldrá nada, pero los dos los han colocado en el mismo lugar, con las mismas oportunidades, con el mismo tiempo, para no obtener nada.
Cierto, o sea, se democratizó el medio, las plataformas, total, que todos podemos opinar. Ahí no hay discriminación alguna, pero...
¿Qué tipo de opinión es?
Sí, exactamente.
Es que, por ejemplo, imagínate que llegaran contigo, Efraz, que llegara uno de tus hijos: oye, papá, ¿sabes qué? Traigo un granito en una parte, ¿me la revisas? Y tú: ay, caray, no, mijo, mejor vamos con un doctor. O sea, ¿por qué? ¿Qué? No, yo quiero que tú, pues el papá de él lo hace. Y pues sí, pero el papá de él es urólogo y todo. Exacto. Entonces, oye, papá, pero pues si yo no quiero ir con nadie, yo quiero ir contigo. No, a ver, nosotros tenemos que encaminar a la sociedad y a quienes nos hacen el favor de escucharnos a decir: todas las opiniones son válidas en un marco de democracia.
Claro.
Pero no todas las opiniones son correctas en un marco de mejora. Todos tienen derecho a opinar, sí, pero también no todas las opiniones pesan lo mismo.
Qué bárbaro, Felipe. Muy bien, por eso quería invitarte y platicar contigo sobre esta situación que están viviendo todos los medios, todas las personas, y todas las familias,
incluyendo todos nosotros.
Todos, o sea, nosotros.
Tú y yo y todos.
Entonces, es un tema muy, muy abierto, muy complejo, pero también tenemos que tener nuestro criterio para darnos cuenta lo que es correcto y lo que es, pues ahora sí que viral, ¿verdad?
Y cuestionable. Uh-huh. O sea, sobre todo cuestionarse. Sobre todo al momento de llegar a estos puntos. La oportunidad de cuestionarse todos la tenemos, incluso la oportunidad de oponerse a un estereotipo, un arquetipo o a un perfil, también tienen derecho a hacerlo.
Sí, tú estás en un medio en el cual, pues obviamente es un árbitro de la ciudadanía, que es el IEPC o el INE local, ¿verdad?
Sí, fíjate que sobre todo fue, es una experiencia personal que todavía me cuesta a nivel emocional cómo describirla, porque se atoran como muchos sentimientos. Ahí todavía están atorados desde un choque, desde la partida de amigos estando laborando en la institución. Por lo regular, y esto es, no me había tocado platicarlo con ninguna persona, pero tenemos un amigo en común que ha trascendido.
Sí, mi amigo Martín López.
A don Martín López. Uh-huh. Y creo que también por eso también tengo que decir que luego de trabajar también está la familia. Y a veces nos olvidamos de eso. Me acuerdo en la última vez que platiqué con él, realmente fueron pocas las semanas que vivió después de su diagnóstico. Y sí me decía, me arrepiento mucho de haber dado más de lo que mi familia me exigía y el trabajo no me recompensaba. Y no estoy diciendo que sea una mala institución y tampoco que don Martín haya hecho mal. Solamente me refiero al hecho de que le hubiera gustado tener más tiempo para disfrutar a sus hijos y a sus hijas. Pues los años pesan. El padre tiempo es el único que no perdona absolutamente nada. Y nos tocó a los dos vivir eso. A él le tocó levantarme sin media cara de una carretera.
Sí, cuando te accidentaste, venías de Gómez, ¿no?
Sí, de Gómez, de casi el tercer debate a la gubernatura que se iba a armar. Pero son situaciones a las que te tienes que amoldar, porque la profesión, o sea, esto que es una profesión, la de informar, te obliga a estar constantemente. A mí vieras cómo me frían por traer el celular en la mano, de que, ¿y ahora qué estás viendo? ¿Y ahora qué estás haciendo? Y yo, pues estoy leyendo a ver qué está pasando. Pero ya no es tanto porque voy a hacer una nota, sino porque a uno le queda ya la mañita esta de siempre estar viendo el teléfono, de siempre estar viendo qué está sucediendo. Pero en fin, son situaciones que pasan y que tenemos nosotros que aprender que no existe mejor medida para el tiempo que llegar a casa y poder abrazar a nuestros seres queridos con una sonrisa.
Cómo no, Felipe, es un gusto, un placer que me hayas acompañado en este espacio.
No, al contrario, lo agradezco, soy yo, mi querido Efraín.
Y gracias por darnos a conocer un poquito de tu vida personal, de tus sentimientos, pues también la manera como trabajas, la manera como te has desenvuelto en los medios y ahora en la función pública. Gracias.
No, al contrario, Efraín, yo creo que el espacio que tú tienes es un espacio de mucho aprovechamiento, es un espacio que ha sido plural y que ha abierto las puertas a muchas de las voces que creo que hacía falta un espacio de esta magnitud que permite no solamente hablar de lo normalmente establecido, sino que también te permite irte por otras líneas, y que eso es lo rico, el poder estar conviviendo y yéndote por otras líneas, y solamente me queda decir gracias, gracias también al doctor Alberto de la Rosa y a quien está en producción, muchas gracias por su acompañamiento.
Gracias, gracias igual a Adrianita Frías, que nos ayudó en el control maestro, gracias al director Alberto de la Rosa, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana.
Vida Bit Cultura.